¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 2 de julio del año 2026. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero. Y si me dejan, les cuento una historia que es muy corta. La de hoy sí que es muy corta, de verdad. Dijo el discípulo: maestro, he de tener una grave enfermedad porque me duele cada parte del cuerpo que toco con mi dedo índice. Y respondió el maestro: a ver si es el dedo índice lo que te duele. Ve y no te toquen más. Fin del cuento, y era corto. El dedo índice es el de señalar, es el de ungir herederos, es el de elegir subordinados, es el de dar instrucciones a quienes has puesto ahí para que hagan tu voluntad. El señor García Page ha pasado lista y le sale que el PSOE tiene más de 120 imputados en este momento en investigaciones judiciales por corrupciones diversas, ¿no? ¿Le duele al Partido Socialista cada parte que se toca con su dedo índice? O lo que duele es el dedo supremo, ¿eh? El dedo amo o el amo dedo, que en el partido todo lo decide, ¿no? Es el dedo que, entre 180.000 militantes, escogió a José Luis Ábalos como secretario de organización. Es el dedo que escogió a Santos Zardán, famoso novelista, debutante, como secretario de organización. Es el dedo que rehabilitó a Zapatero como mitinero en las elecciones de 2023. Pedro Sánchez ha hablado ya 5 veces en público sobre el expresidente de gobierno y sobre las joyas del expresidente. Por tanto, ha hablado ya 5 veces más que el propio Zapatero, que 44 días después, hemos echado la cuenta, creo que son 44 días después del registro de su despacho. Y aun habiendo dicho en un vídeo que atendería a la prensa, pues no ha explicado ni a la opinión pública, ni a su partido, ni al juez Calama, cómo obtuvo las joyas, en calidad de qué y cuándo las tasó para conocer su valor y para calcular así pues a cuánto asciende su patrimonio y si tiene obligación o no de prestar declaración, de hacer declaración de patrimonio y todo lo demás, ¿no? 44 días en los que los portavoces anómalos que hablan en nombre de Zapatero han hecho llegar pues sus recados a las tertulias y a algunos tertulianos y en los que el expresidente pues jamás ha hablado de viva voz ni de las joyas ni de lo que cuestan las joyas. Sánchez sí. Sánchez habló para proclamar su apoyo a Zapatero, 20 de mayo, para reiterar su apoyo a Zapatero, 27 de mayo, para confiar en la inocencia de Zapatero, 18 de junio, para mantener la confianza en Zapatero, 24 de junio, y para asegurar que el expresidente dará las explicaciones oportunas, 27 de junio en el Comité Federal. Lo que no aclaró es cuándo las dará, ni qué sería para Pedro Sánchez lo oportuno en este asunto. En ninguna de sus 5 declaraciones se refirió el presidente Sánchez al pago de impuestos. Soltó la especie aquella de que las joyas podrían ser regalos del año 2007, la teoría del rey Abdalá. Enredó con la historia esta de que todos los presidentes son obsequiados y que ni él mismo sabe lo que le regalan en los viajes que hace al extranjero, en fin, hablar por hablar, pero esquivó la cuestión, que no es ni una sospecha ni una especulación. El joyero del expresidente Zapatero ha sido tasado para el juzgado en 1.300.000 euros. Eso es un hecho. Y Zapatero tiene declarado, en el Senado primero y después en este programa, que su patrimonio no alcanza el umbral mínimo para tener que presentar declaración. El umbral son 700.000 euros de patrimonio neto. Eso es otro hecho. Zapatero lo tiene dicho. Sánchez ha venido esquivando la cuestión más resbaladiza de su devoción tardía por ZP, que es: con un patrimonio de 1.300.000 euros en joyas, y aunque su procedencia fuera perfectamente legal, ¿acaso no hay que tributar por ese patrimonio? ¿Alcanza Rodríguez Zapatero, para nuestro presidente de ahora, adalid de los impuestos a los ricos, la condición de rico? ¿Es la suya una gran fortuna? ¿No es Pedro Sánchez acaso el creador del impuesto a las grandes fortunas, que busca neutralizar la bonificación que los gobiernos del PP hacen al pago de patrimonio en sus respectivas comunidades autónomas? Si el presidente de ahora pone su mano en el fuego por la integridad de Zapatero, hay que entender que eso incluye el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda. El juez Calama, acuérdese, informó a la agencia tributaria de la investigación sobre las joyas en la idea de que Hacienda, lógicamente, pues sería la primera interesada en saber si un patrimonio tan notable ha sido ocultado y en reclamar, en ese caso, lo que le corresponde como parte perjudicada. La agencia tributaria es el Estado. El ministro de Hacienda dijo anteayer que él no se iba a meter en estas cosas, que esto de personarse o no en la causa pues es una cuestión técnica, una decisión técnica y que por tanto corresponde a los técnicos.
No lo decide un ministro. Los profesionales de la agencia tributaria, a los cuales tengo muchísimo respeto, serán los que decidan en cada uno de los procedimientos qué es lo que tienen que hacer con autonomía y cumplimiento de la normativa. Y no dudo ni de su autonomía ni de su cumplimiento de la normativa.
Claro, ocurre que la agencia tributaria ha trasladado ya, según contó ayer a la redacción de Onda Cero, su postura a quien debería representar o quien tendría que representar a la agencia tributaria en esta causa judicial, que es la abogacía del Estado. Para que a su vez sea la abogacía del Estado quien decida si finalmente se persona o no se persona en la causa de las joyas. Y ocurre que la abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, que al menos en teoría es independiente del Gobierno, la abogacía del Estado no es independiente del Gobierno, al revés, la abogacía del Estado es un instrumento del Gobierno. O sea, la abogacía del Estado hace lo que el Gobierno diga que tiene que hacer porque el criterio lo establece el propio. Seguro que el ministro de Hacienda es consciente de todo esto. De modo que la situación a 2 de julio del año 2026 es la siguiente. Mientras el presidente Sánchez compromete su palabra en defensa de la integridad de José Luis Rodríguez Zapatero, la abogacía del Estado, que responde ante el Gobierno, decide si representa a Hacienda como perjudicada por la presunta ocultación de patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero. Se supone que la abogacía del Estado ya tiene una decisión tomada, pero no me consta a mí que la haya manifestado aún públicamente. No sé por qué. Publicó artículo 14 esta semana y lo contamos aquí, que la agencia tributaria ya había decidido que sí hay que personarse. Pero públicamente tampoco lo ha querido contar, no sé por qué. Va a ser entretenido ver la evolución de ambas partes que en realidad son la misma, que son el gobierno y la abogacía del Estado. Si el gobierno defiende a Zapatero y su inocencia, la abogacía del Estado en la causa, ¿qué va a defender? Y va a ser hora de que el presidente Sánchez ofrezca, ya sin divagar y sin burladero, la respuesta que tiene pendiente ante la opinión pública, que es, si un patrimonio de 1.300.000 euros ha sido ocultado a Hacienda, ¿puede proclamarse a la vez la pulcritud moral de su propietario? ¿Puede hacerlo usted, presidente? Sería bonito que el presidente Sánchez escuchara esto y se personara aquí en el programa para... Bueno, digo, tenía que ser justo ahora cuando la agencia tributaria cambiara de directora, de cabeza visible, que esta es otra noticia del día de ayer. La directora coge la puerta, la directora de la agencia tributaria, no es por las joyas de Zapatero, se apresuró ayer a explicar el gobierno poniéndose la venda antes de la herida. No es por las joyas, es porque la directora de la agencia tributaria pidió hace tiempo un cambio de aires, un cambio de destino, y ahora pues le ha sido concedido, ¿no? Lo pidió cuando todavía era ministra María Jesús Montero. María Jesús Montero, porque ya nos hemos olvidado, fue la mujer más poderosa de España, según el autorretrato que hizo, la mujer más poderosa de España, que renunció a todo el poder que tenía para mudarse a Sevilla a rescatar andaluces de las garras de las derechas privatizadoras. Luego, ya estando allí, descubrió que lo último que querían los andaluces era ser rescatados por ella. Y por eso encajó el peor resultado histórico de su partido y perdió por goleada en las elecciones ante un Juanma Moreno que se quedó al borde de la mayoría absoluta. Se quedó al borde, pero no consiguió rematar la mayoría absoluta y por eso igual hoy tampoco sale investido porque no termina de ceder o de tragar con lo que le está exigiendo Vox. Bueno, entonces, la directora de la agencia tributaria pidió el traslado hace tiempo, pero se le dijo que esperara. Fíjate, a diferencia de la ministra, que nunca pidió ser trasladada a Andalucía, pero Sánchez le dijo que fuera. Soledad Fernández, se llama la directora de la exdirectora de la agencia tributaria, de la que hoy explican las crónicas de prensa que, hombre, algún choque se ha tenido con la cúpula del Ministerio de Hacienda. No por Zapatero, pero sí por otras cosas. Y al final, pues oye, vas viendo que llega un momento en el que el vaso ya pues, no aguanta más y decides marcharte. Claro, cada historia es cada historia, es verdad. Cada organismo del gobierno tiene su propia historia, es verdad. No tiene nada que ver lo que le está pasando a la agencia tributaria con lo de la SEPI. Tampoco tiene nada que ver porque el gobierno no pinta nada en la Fiscalía General del Estado, pero al final lo que está ocurriendo es que todas las instituciones de alguna manera se ven en una situación un poco anómala, ¿no? La SEPI, ¿qué te voy a contar de la SEPI? Imputada la actual presidenta de la SEPI. Imputados otros 5 cargos, creo recordar, de la sociedad pública, ¿no? Sumado a la imputación anterior del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, íntimo de Leire Díez y contratado por Anchón Servinábar Alonso, socio del novelista Santos Cerdán. Claro, es que todo eso junto pues hace inevitable la impresión de que el Ministerio de Hacienda sufre de aluminosis en este momento. Ver a la SEPI convertida en agencia de concesión de favores a los clientes de Leire, y de los colegas de Cerdán, no ayuda a confiar en que el criterio que rige la gestión de las empresas públicas en España es el interés de los contribuyentes, que al final sostenemos las empresas públicas. Es que a Leire la colocaron dos veces en puestos directivos de empresas públicas. Es que fue directora de Relaciones Institucionales de Correos, poca broma. Directora de Relaciones Institucionales, ella, con su experiencia acreditada en el servicio a las instituciones y su habilidad para tramar relaciones. España le debe a María Jesús Montero un ministerio enfermo de intereses cruzados. España, me refiero al ministro de Hacienda. Arcadi y España, bueno, España también. España es el país que hoy se pregunta si la enfermedad es grave, porque cada institución que se toca duele. O si la enfermedad será el dedo supremo que aquí lo decide todo.